habéis tenido tiempo, ¿no, Parda, Edgar, de mirar a fondo esto de lo de la Liga? Pero no os vamos a quedar con las ganas de que algún oyente, o a través de los canales habituales, o mañana lo despachamos en el correo, si amanece, @cadenaser.com, o a través del teléfono, el 900-100-800, nos digan exactamente cómo funciona eso de la Liga, del torneo de apertura y del torneo de clausura de la Liga Argentina. Pero ya tenéis los datos suficientes para, si sí, llama alguien, al menos a ver que
debatirle.
Debatirle o no, o decir, oye, pues sí, exactamente lo que hemos visto por ahí. Tampoco tiene que ser tan complicado, ¿no? No hay que ser especialista en logaritmos neperianos para...
No te creas.
¿Ah, sí? ¿Es más complicado de lo que creíamos o qué? ¿Sí?
Sí.
¿Iba más o menos por aquello que estabais improvisando, sí, o se complica
no,
la cosa?
No, a mí no me metas, ¿eh?
No,
yo lo he dicho,
bueno,
no.
A ver,
creo que sí, que iba cerca de lo que estábamos diciendo. Sí.
Iba cerca, iba rozando el palo.
El larguero.
Oye, otra de las incógnitas que tenemos el caso de la testigo cazada, que está por ahí abierto. Tenemos esto de cómo funciona exactamente lo del torneo de clausura y de apertura de la Liga Argentina. Y no sé si escucháis por ahí ya un sonido ambiente, que yo no sé si ese es el sonido del Polo Norte o no hemos llegado todavía, porque tenemos la expedición abierta. No me hagáis el tonto.
Ahí. Sí, oh, se oye,
sí,
¿eh?
Sí. A ver cómo era el sonido. ¿Os imagináis así? Bueno, de este programa, contando colaboradores y tal, quien más cerca ha estado y quien más cerca está ahora mismo del Polo Norte es nuestro motivador, Francesc Miralles. Miralles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena madrugada.
Buena madrugada.
Como no sé
dónde estás, no sé en qué uso horario exacto. Ahora mismo, ¿en qué punto te pilla en tu expedición al Polo Norte?
Pues mira, tenemos la misma hora que vosotros.
Sí,
esto es,
sí,
Oslo.
Ahí estás, en Oslo. Estás en Oslo.
Y esperando al vuelo de mañana hacia Longyearbyen, que es el asentamiento humano más al norte del mundo.
Sí.
Que ahí sí que estaremos a 1.300 kilómetros del Polo Norte.
Nah, eso ya es nada.
Muy
eso,
cerquita ya.
Eso es un transbordo de metro, claro. Eso es una,
sí, un carro de perros y se puede llegar.
Oye, ahí ya has estado en alguna otra ocasión,
sí,
no me suena.
Yo soy muy repetidor y yo ya estuve un agosto...
Yo también.
¿Quién no ha estado en el Polo Norte, de todas maneras?
Yo estuve ya un agosto en Svalbard,
sí,
que no hacía ni frío ni calor, 0 grados.
No, ya.
Y ahora estoy volviendo con amigos, alguno amigo del programa, como
sí,
Rafael Santander.
Hombre, es que la otra...
Esperando.
Otra vez, pero Santandreu está recogido a esta hora, porque Santandreu se acuesta a la hora que de la gallina.
Sí, tiene horarios de bebé, a las 9:30,
claro,
sí. Él está durmiendo felizmente.
Oye, ahora me cuentas detalles de todo eso, de si repetís los mismos, de por qué repites y por qué vas allí, y cosas de tu expedición. Incluso podríamos invocar sino al más ilustre de los aventureros, aunque... el sinónimo que algunos tienen relacionado con la aventura es lo de la improvisación. Este del que os vamos a hablar era poco amigo, ¿eh?, de las improvisaciones. Todo esto en 2 minutos.
Sigue a Si Amanece Nos Vamos en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
Alexa, pon las noticias de la SER.
¿Qué haces, Carlitos?
Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice... Alexa, pon las noticias de la SER.
Muy listo tu padre.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Dolores Medio nació en Oviedo el 16 de diciembre de 1911 y murió el mismo día de 1996. Es una de las máximas representantes de la literatura social en España, así como de la estética social realista, siendo muy aclamada durante la década de los 50. Estudió magisterio, pero en 1945 ganó el premio Concha Espina con Nina, que no se publicaría hasta 1988, y se trasladó a Madrid, donde se matriculó en la Escuela de Periodismo. En 1952 obtuvo el premio Nadal con la extraordinaria novela Nosotros los Rivero, lo que le permitió dedicarse por completo a la literatura. Es la autora de Viviana, Celda común, Andrés, La otra circunstancia, El pez sigue flotando, Diario de una maestra, Farsa de verano o El fabuloso imperio de Juan sin tierra. En 1981 creó la Fundación Dolores Medio, que a la vez creó el Gran Premio de las Letras Asturianas y el Premio Asturias de novela. En 1988 regresó a su ciudad natal, Oviedo, que la había nombrado hija predilecta, y se le concedió la Medalla de Plata de Asturias.
La SER, el sonido de la vida. Si amanece, nos vamos.
Cuatro y 35, 3:35 en Canarias y en Oslo, y camino de un lugar tan cercano como nada, escasamente 1.300 kilómetros del Polo Norte, saldrá mañana hacia allá, bueno, en cuanto empiece a clarear este día, que es ya de miércoles 2 de septiembre, Francesc Miralles, nuestro motivador, al que ya hemos saludado y que me decían ahí desde el control, a Miralles se le oye mejor. Esto, a ver, no es cosa tuya, Miralles, sino son los misterios de la técnica. Parece que esté aquí en el estudio cuando estás en Katmandú, en la India, en la selva amazónica, en el lugar más recóndito del mundo, más que cuando estás por aquí, más que cuando estás en Granollers, yo qué sé. ¿No os pasa? Parda, Edgarita, que parece
sí,
es muy raro. Que esté aquí con nosotros, ¿verdad? Miralles.
Es un fenómeno, es como ayer en Mascaraque, que también se le escuchaba en el camping
total,
de lujo, ¿eh?
Total. Yo creo que por eso, pero Miralles, no será por eso por lo que te vas a Oslo o a estos lugares tan... No es para
a coger cobertura.
No te irás a coger cobertura, ¿no, Miralles?
Sí, voy en busca de buena cobertura, porque incluso en ese asentamiento al norte, Longyearbyen, sí, se dice que tienen el mejor internet del mundo.
Ah, bueno.
Porque como están a 2.000 kilómetros de cualquier lugar habitado prácticamente, sí, pues tienen unos repetidores y se puede hablar mejor que desde Hospitalet de Llobregat.
Oye, ¿qué temperatura te vas a encontrar allí cuando
sí,
llegues?
Ahora hay un calentamiento, igual que se espera en España la hora de calor.
Sí.
Entonces para ellos es caluroso, 5 grados.
5 grados, bueno, sí, clima tropical. Pero vosotros contabais con eso, o no, con esa ventana de oportunidad que se dice cuando se inicia una aventura así.
Y 15, 16 horas de sol, y el sol saldrá a las 3:15 de la mañana, de la madrugada, y se pondrá a las 10:30 de la noche.
Ya, oye, ahí se nos quedaría un si amanece nos vamos chiquitillo, ¿eh?
O sea, muy chiquitillo,
a las 3:15 de la mañana, no nos da tiempo ni hacer el avance.
El boletín.
Ni el avance con la Mara Torres de allí, de Longyearbyen, ¿no? Me has dicho que
Longyearbyen,
es...
Longyearbyen, sí.
Dime.
Lugar extraño.
¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Qué sabes?
Casi solo vive gente joven, porque además no tienen un hospital en condiciones donde se pueda atender a alguien que tenga algún problema físico. Está prohibido morirse, porque pueden enterrar. No, si alguien está un poco enfermo, ya se lo llevan rápidamente hacia la parte del continente, porque el permafrost no permite enterrar cuerpos. Claro. O sea, como hay más osos polares que personas, son 2.600 habitantes y 3.000 osos polares alrededor. Alguna vez que se intentó enterrar a alguien, los osos los desenterraban y se los comían.
Claro, en cuanto hay alguien que ya se le ve ahí un poquito que tiene cierta carencia de salud, dice, no, aquí no te puedes morir, que está prohibido. ¿Qué decías?
Exacto, prohibido no morirse.
Para que te coman los gusanos, que te coma un oso, ¿no?
Oye, pero ¿y tú ya vas preparado para esto de codearte con los osos y todo eso? Mira, y no te da un poquito de yuyu.
Y los chavales que estarán ahí farmeando ahora.
Farmeando ahora.
Allí farmean aura a los osos y todo.
Claro.
¿Cómo vas preparado para eso, aventurero Miralles? ¿Qué vas a hacer?
En esta ciudad hay como un centro, que son 7-8 calles por las que puedes ir sin armas, pero si eres residente allí y te aventuras, por ejemplo, al silo que hay, donde están todas las semillas agrícolas de la humanidad, se guardan ahí, en ese pueblo, bajo tierra, en el permafrost, pues es obligado ir con escopeta y con pistola de bengalas, porque es una zona de osos, y el aeropuerto también es zona de osos. Entonces, los residentes van armados cuando no están en el centro.
Claro, oye, tú no me das miedo porque tú no eres osado.
Pero, bueno, cuidado.
Sí, verdad.
Lo he hecho, que no le has dicho nada de licor del polo, ya, por rematar.
No, pero me refiero, contenme a Sant Andreu, que ya sabes cómo es. Con eso de que, nada, es tan terrible, este se va a saludar a los osos, cuidado.
Sí. Además, él ya escribió el libro Ser feliz en Alaska.
Por eso digo.
O sea, que hay antecedentes.
Claro. Oye, nos suena, ¿no? Cada vez que hablamos de los polos y del polo norte, pero bueno, fue el primero en alcanzar el polo sur, después fue el explorador este que sobrevoló en un dirigible el polo norte, Amundsen, que tiene nombre de lateral danés,
sí.
Pero ¿a qué te ha sonado
con proyección,
eso?
Con proyección,
con tren inferior.
Sí, muy fuerte.
Muy fuerte, que desapareció, por cierto, misteriosamente, en un vuelo mientras volaba en una operación de rescate en el Ártico. Este sería nuestro hombre de referencia, del que podríamos hablar, del que podríamos extraer cierta sabiduría hoy, ¿no, Francesc?
Sí, hoy vamos a hablar de Roald Amundsen. Recordemos que en aquella época habían dos grandes exploradores, uno inglés y uno noruego.
La gran rivalidad.
Uno era Scott, que tuvo muy mal final, y Amundsen, que tuvo un final misterioso. Y además que salió al rescate de un enemigo. Salió al rescate de un italiano que se había perdido en el Ártico y con quien tenía litigios sobre quién había llegado dónde.
Siempre hay un italiano, en todas las escalas del mundo.
y aquí un noruego haciendo un poco una acción quijotesca, ¿no? Salir en búsqueda de su principal enemigo, a ver si lo puede salvar.
Entonces,
si lo puede
su nave entró en un mar de niebla en el mar de Barents y nunca se encontró ni el cuerpo ni la nave. O sea, el rastro que se encontró de él fue un flotador, pero no se sabe ni siquiera si murió allí o dónde fue a parar.
Oye, este explorador, uno puede pensar de espíritu aventurero, bueno, enseguida matizamos eso, pero sí que es cierto que tenía claro que quería ser él desde Joserra. ¿Cómo era eso que decía? Cuando su madre, cuando nació Roald Amundsen,
¿Ha tenido usted un explorador?
Porque es que él tenía claro, ¿no? Desde chiquitillo que quería ser explorador. Miralles.
Sí, porque sus padres querían que fuera médico, porque habían médicos en la familia, pero él ya enseguida supo que
querían que explorara, pero de otra manera, ¿no?
Que explorara pulmones y cosas de estas, ¿no? Entonces, él lo que hacía ya de pequeño para prepararse para sus futuras aventuras era dormir en pleno invierno con las ventanas abiertas, así se preparaba para el frío, ¿no?
Y sin estar en Burgos siquiera, ¿eh? O sea que esta era su principal...
¿Quién no ha soñado con eso?
Dormir con... No, sí que es cierto que se pone, parece que es en países nórdicos, en Finlandia, a los niños a la hora de la siesta.
Para que se hagan fuertes.
En el balcón con la ropa justica para que no les...
En Dinamarca, también todo esto, en Noruega, en todos estos países.
Eso es así, no es leyenda urbana, ¿no? Mira, y esto eso lo sabrás.
No, los niños que hacen siestas en el balcón. Y además, Amundsen ya desde muy joven estudiaba los pueblos inuit, ¿no? Que son los que viven originalmente en los polos, para usar las pieles de animales y para usar los perros esquimales, cosa que Scott no sabía, que él quería usar vehículos, y eso fue su perdición. Y de hecho, era un gran planificador, como vamos a ver, de las pocas citas que se tienen. Pero es curioso que, como Amundsen prácticamente no escribió, hay como 6 frases verificadas que son de él, de las cuales vamos a ver 4 que hablan de lo mismo.
Sí,
de lo importante que es planificar.
Es que todas insisten en lo mismo, ¿eh? Bueno, la primera es la aventura. La aventura, como tal, cuidado, y eso es Amundsen, quien lo decía, la aventura es solo mala planificación. O sea, que este era de los que piensa que la mejor improvisación es aquella que está preparada, ¿no?
Exacto, o sea, él nos venía a decir que si tú, algo que tú quieres hacer, que no tiene por qué ser una exploración polar, lo llamas aventura, es que no lo has preparado bien, no te has tomado el trabajo de prever lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, es cierto que él era un hombre racional, metódico, que lo preparaba absolutamente todo, como vamos a ver luego, y que cuando dices, ostras, me he metido en una aventura, ¿qué aventura ha sido esto? Significa que eres un vago, que no has planificado bien.
Ya. Oye, estábamos bromeando un poco con eso de que él ya desde pequeño quería adecuar su cuerpo al frío extremo, que dormía con las ventanas abiertas, etcétera, porque al frío, desde luego, como tal, no le temía. Es más, decía que no existe eso que llaman el clima malo, sino solo ropa inadecuada. Y eso que en aquel tiempo no existía la tecnología de ropa que tenemos hoy. Que...
No, ni había el de Caldón. No.
Por ejemplo.
Exacto, no había la tecnología de estas ropas con microfibras que hay ahora, pero sí que se usaban las ropas de animales, las que utilizaban los Inuit. Uh-huh. Y sí que es verdad que esta es una frase que te dicen mucho por aquí. Cuando vas a por Longyearbyen, que está en las Svalbard, que antes las llamaban Spitsbergen, lo llamaban a esta parte del mundo. La gente te dice,
cerveza,
no hace fría, lo que pasa es que llevas poca ropa. Y te lo dice mucha gente. Yo creo que lo de Amundsen ha calado, ¿no? Y que...
Cuidado, ese chiste también, ¿eh?
Cuidado, que depende de la ropa.
Ha calado.
Si no lleva Gore-Tex, exacto. Y como dicen los indios americanos, más vale calzarse unos mocasines que alfombrar el mundo entero, ¿no? Te has de preparar para las circunstancias que te rodean.
Oye, a pesar de su espíritu este explorador, que no lo veo yo en un programa de estos como supervivientes, porque otra de las pocas cosas que se le atribuyen a él, lo escribiera o lo dijera, es que un menú rico y variado es para personas que no tienen trabajo que hacer. Claro, no se puede uno entretener en esas cosas.
Bueno, y de hecho, cuando vas a Svalbard te das cuenta de que hay muy pocas cosas que te ofrecen para comer, y dos de ellas yo no las quiero. Te ofrecen ballena y te ofrecen foca.
No las has probado nunca.
Entonces, no, soy poco carnívoro y ya. De las pocas carnes que como, las que conozco. No quiero hincarle el diente a la ballena.
Ya.
Oye, pero está muerta, ¿no? Ya.
Sí, eso sí.
Entonces, él lo diría, exacto, porque en las expediciones, pues había, si querías evitar el escorbuto, ¿no? Que era una enfermedad que también propia de los barcos que iban a América, los primeros barcos, de que no tenían proteína fresca. Pues él planificaba las expediciones, que eran con carros de perros, ¿no? Con los esquíes, pensando ya cada día qué perros se iban a comer. Pero no solo los humanos, sino el resto de perros, ¿no?
Ya.
Por lo tanto, la dieta era limitada, se comía perro y se comía foca, quizás, y se comía algo más.
Ya. A vosotros, bueno, os pregunto, a lo mejor sí me sorprendéis, pero ballena, foca y tal no habéis probado, ¿no?
Ni perro tampoco.
Ni una tapita, ¿no?
Pero madre mía, esa gente va a lo de la Sociedad de la Nieve y para ellos eso es un menú 3 estrellas.
Hombre, pero en esas condiciones no estar dispuesto a probar ballena. Entre ballena y foca, porque, o sea, dice, ¿qué menú tienes hoy? ¿Ballena o foca? ¿Por qué os decantaréis vosotros?
Uy, pues yo tengo bastante curiosidad por la ballena, ¿eh?
Por la ballena.
Sí, la ballena tiene mejor pinta que la foca. La foca
como más dura, ¿no?
Sí, más correosa, mucha grasa.
Esa sensación, mira,
aceitosa.
El único que lo puede probar por nosotros, pero que parece que no ha mostrado mucho interés por hacerlo, es Miralles.
Pero que lo haga, que lo pruebe como un reto, Miralles.
Una tapita, no sé, de ballena, mojama de ballena o
claro,
algo de eso,
que
¿no?
Que te pidas una caña y te ponen ahí una gilda de ballena.
Pero Santandreu ya ha dicho que va a tomar la hamburguesa.
¿Ah, sí?
De foca, la hamburguesa de ballena, y si hay de oso también la comerá, ha dicho.
Pero la otra vez que fuisteis no tuvisteis la oportunidad, ¿o que se quedó con la gana, Rafa?
No, yo otra vez comí salmón solo, me quedé con eso.
Ya,
¿no has probado, Frances, el surströmming, ese que dicen que es la comida más asquerosa del mundo, el arenque antiguo fermentado?
No, cuando vas a Islandia, una de las comidas tradicionales que te ofrecen es tiburón podrido.
Tiburón podrido.
Sí, que es una carne de tiburón que se deja macerar tiempo infinito hasta que expele toda clase de olores y jugos,
vale.
¿No?
O sea,
y eso para ellos es un manjar. Para nosotros igual, pues echarías hasta la
primera. Claro, con patilla. Razón vienen aquí, van a la Rambla, se comen una paella y les parece eso la gloria, claro. Eso no lo comen ni los perros abandonados.
Oye, yo guardaba, albergaba la esperanza de que al decir tiburón podrido, pues que fuera una perversión de estas que ocurre con el lenguaje. Sabéis que una de las ollas, de los potajes castellanos, es la olla podrida, pero que no hace alusión a esto mismo que nos has contado del tiburón.
No, esto sí está podrido, sí.
No, ya, claro, que es una perversión, una derivación, porque era... de poderosa, de poderida, que viene del latín y que se convirtió en podrida, pero esto no, esto es el tiburón así en estado putrefacto, como tal. Ahí no nos atrevemos, ¿no?
Es esta podrida de verdad.
Oye, ¿alguna cosa más de Amundsen así que nos sirva de...?
La cita más larga que conservamos él, que es un poco el resumen de su filosofía, la voy a leer en un minutito, dice... Este es el factor más importante en cualquier aventura. La forma en que se equipa la expedición, cómo se prevé cada dificultad y cómo se toman precauciones para afrontarla o evitarla. La victoria aguarda a quien lo tiene todo en orden. Eso es lo que la gente llama suerte. La derrota es segura para quien ha descuidado tomar a tiempo las precauciones necesarias. A esto se le llama mala suerte.
Bueno,
o sea, él no creía en buena o mala suerte.
No, porque... no.
Sino él creía en preparación o mala preparación.
Uh-huh. Oye, ahí se ha escrito mucho, ¿no? Se ha especulado mucho sobre esa misteriosa desaparición, como decíamos, en junio de 1928, mientras volaba, sobrevolaba, en una operación esta de rescate en el Ártico. Se ha escrito mucho, hay mucha leyenda, pero la verdad es que no se ha podido constatar, ¿no? ¿Qué ocurrió exactamente con la
muerte? No, es como la muerte de Hitler o la muerte de Elvis, que lo veía en todos lados. O incluso lo de Paul McCartney, ¿no? Que hay teorías conspiratorias que murió hace 30 o 40 años.
No me calientes a Miguel Bosé, no me calientes a Miguel Bosé.
No está muerto, es un policía montado de Canadá.
Ah, Paul McCartney, no Amundsen, sino...
No, Amundsen no.
A lo mejor también. No, a lo mejor también se convirtió en un...
Igual fue el primer...
Igual se desvió con el avión, tiró el flotador al mar de Barents y se fue a vivir una vida alternativa con un amante o con alguien.
Igual, mira, si tú quieres, desde tu vena literaria, quieres pensar eso, pues también eres libre. Oye, la próxima semana nos cuentas, a ver si al final te decantaste por alguna tapita de ballena, de foca.
Compartiré el menú.
Eso es. ¿Qué te ha dicho Santandreu de cómo estaban las hamburguesas de oso?
Sí, os voy a dar su nota de cata.
Vale. Pero grábale un audio. Con el móvil, pues sí. Que nos diga él a ver cómo...
Mira, cuando esté a punto de hincarle el diente a la foca o a la ballena o al oso polar, que eso sí. Creo que no, yo voy a grabar un audio a ver y lo vamos a retransmitir por aquí.
Muy bien, un abrazo y que vaya todo muy bien, ya nos contará. Cuidado con los osos, ¿eh?
Cuidado, sí, hay que ir con cuidado.
Cuidado con los osos, que te
amigos.
Conozco, un abrazo,
muy
amigo. Hasta luego. Ahora. Bueno, oye, eso, el tiempo que nos ha dicho Miralles que van a tener por ahí, una previsión de unos 5 grados, una temperatura bastante razonable, pero precisamente porque están ahí en una ola de calor como esta que... Bueno, después nos vas a contar, Luismi, si al final la EMET para esta semana y sobre todo pensando en el fin de semana, si llega a la determinación de que lo que viene se puede catalogar o no como ola de calor. Pero bueno, todo se andará. De momento, este miércoles, ¿cómo va a ser el día que arranca? ¿Cómo es el día que esperamos? Luismi, buenos días.
Buenos días, miércoles en el que el calor se va a ir afianzando un poquito más que ayer, ya hasta los 40 grados, por ejemplo, en el Guadalquivir. Mm-hmm. Pero muchas localidades esta tarde de 30 a 35 grados, algunas nubes esta mañana pegadas al Cantábrico o al Mediterráneo, poca cosa también al norte de Canarias, y esta tarde si acaso algún chubasco en las sierras de Jaén, de Albacete, del sur de la Comunidad Valenciana, de Murcia o de Teruel y cercanías.
¿Y habrá ola o no?
Y estamos a las puertas de esa entrada de aire cálido, de hecho se puede convertir en una ola de calor, aunque de momento la Agencia Estatal de Meteorología no lo cataloga como tal, aunque sí que habrá que estar pendientes de la extensión de ese calor a destiempo. Y vamos a ver exactamente hasta dónde se pueden situar esas temperaturas, porque muy posiblemente vamos a batir récords para un mes de septiembre en muchas localidades, sobre todo del Valle del Ebro y también del norte del país. Entre el viernes y el sábado es cuando ese calor absoluto va a llegar a esa zona norte peninsular, con valores de más de 40 grados. Y pueden petarse, como os decía, esos récords, por ejemplo, del año 2016, que hasta ahora es el año que ostenta el récord de temperaturas elevadas para un mes de septiembre en gran parte del país. Pero veremos que no solamente en 2016 tuvimos septiembres calientes.
Vale, pues después entonces entramos en detalle y vemos, aunque como tú siempre matizas, una cosa es el pico de una temperatura determinada, yo que sé, en 1958, y otra cosa que se vayan registrando día tras día estas temperaturas. ¿Cómo estamos hoy por ahí en Barcelona? ¿Qué temperatura tenemos?
Pues ahora mismo 24 grados y creo que no hay mucha humedad. Sí, un 68%. Sí,
bueno, eso no está mal para esta hora. Cuidado con los osos, me acaba de enviar Miralles desde allí una, ¿sabéis la típica señal de tráfico que aquí?
Pues, sí, de los ciervos.
Exactamente, pues allí es claramente, bueno, a ver, mi nivel de nórdico, de noruego y tal, de sueco, es limitado, pero se entiende claramente que es cuidado con los osos.
Sí, sí.
La
y sale con una Coca-Cola. ¿Te acuerdas el anuncio del oso que bebía? Demasiado friki, ¿no?
Ya, sí. Bueno, oye, que... vamos a poner una cancioncilla, ¿no? Porque no os atrevéis con lo de la historia esta de detectives. A ver si va a ser la primera vez en la historia que tenemos que abandonar una historia aquí de detectives porque nadie se arrima a ella. Una historia que no
pero luego ya sabes que cuando se calientan...
¿Cuándo va a ser eso?
Pues tenéis que tienen que llamar ya, ¿no?
Vale, porque ya, si no. Yo creo que lo vamos a dejar.
Mañana nos la cargamos si no llaman.
A ver, para mañana, esto no se acaba ahora, porque enseguida después las noticias de las 5 y después continuamos. Pero para mañana, ¿cómo prioritario nos marcamos los deberes de que tenemos, como sea, o a través del correo electrónico, redes sociales, nos tenéis que explicar, hombre, que además tenemos muchos amigos argentinos que nos escuchan desde allí, desde aquí, nos tenéis que explicar lo del torneo de apertura y de clausura de la Liga Argentina y tenemos que avanzar en lo de la historia esta de los detectives. Y no hemos marcado todavía el hito de a cuántos seguidores en la lista de Si Amanece Nos Vamos a Ser Spotify, entonces tenemos que llegar. ¿Qué decís? ¿9.000 para Navidad? ¿Nos marcamos eso?
Yo creo que 9.000 para Navidad está bien, no sé lo que opinas.
Para Navidad, 9.000. Eso, párrate, convencemos. Venga, pactado, dicho y hecho.
Not waiting.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.
Son las 5, las 4 en Canarias. Y este 2 de septiembre se celebra el Día de Ceuta. Es una jornada que va a estar marcada por las manifestaciones que ha impulsado el Partido Popular en todos los ayuntamientos de España. Sara Aranda, buenos días.
Buenos días. Unas concentraciones que los populares van a utilizar como lanza contra el gobierno en medio del malestar de los ceutís. Miguel Ángel Mendoza.
Un 2 de septiembre muy distinto al que se pensaba hace poco más de un mes. De hecho, la entrega de las medallas de la autonomía cambia de hora, se pasa a las 12 del mediodía, esperando el discurso del presidente Juan Vigo con un tono más reivindicativo que nunca. Al menos así se antoja. Una jornada después de conocerse además el plan del gobierno central de 309 millones de euros. Un plan observado del ejecutivo local como secundario si no se consigue antes revertir la situación. Alejandro Ramírez, portavoz.
Todas estas ayudas al final quedan en un segundo plano, es decir, no carecen de mucha importancia siempre y cuando no se consiga llegar a esa normalidad que todo el mundo desea y siempre y cuando no se produzca esa devolución de todas estas personas lo antes posible.
Además, habrá en esta jornada reunión de nuevo del Comité de Seguimiento de la Crisis con el mando único ya en Ceuta, horas antes de la que se antoja la gran manifestación convocada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Una cita con salida a las 7 de la tarde desde las Murallas Reales, parada en la Plaza de África a las 8 para hacerla coincidir con las que se van a celebrar en otros puntos del país en apoyo a la ciudad autónoma, buscando por parte de sus organizadores ofrecer una imagen de unidad ante la atenta mirada no solo del país, sino del mundo, con varias peticiones que desembocan en el regreso a la normalidad.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acusó aquí en la SER a Rusia e Israel de injerencias en la crisis de Ceuta. Desde Bruselas señalan ahora a Moscú, aseguran que intenta beneficiarse de la entrada masiva de migrantes para aumentar la polarización, pero afirman que no hay pruebas de que provocara esta crisis. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, el brazo diplomático del bloque que dirige Kallas, acusa a Rusia de querer intentar aprovecharse de la crisis en Ceuta. Las investigaciones de Bruselas señalan directamente a Moscú. Concluyen que pretende sacar partido de la entrada masiva de migrantes para alimentar divisiones, para aumentar la polarización. Sitúan estas campañas de desinformación después de la entrada masiva de migrantes. Y esto es importante porque aseguran no tener pruebas concluyentes que sugieran que la crisis en sí misma fue provocada por la desinformación de agentes estatales extranjeros, explica un portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea. Bruselas confirma intentos de Rusia para explotar esta crisis siempre después del 30 de julio y eluden cualquier mención a Israel o a cualquier agente cercano al Estado israelí.
Y de la guerra en Ucrania, el presidente Zelensky ha advertido a las aerolíneas que el espacio aéreo ruso se está volviendo extremadamente peligroso ante el aumento de sus ataques de largo alcance. Advierte a los socios porque dice no quiere víctimas inocentes y amenaza de nuevo a Rusia con nuevos ataques. Y en lo deportivo, más allá del cierre de mercado de fichajes, tenemos deporte en directo. Tony López, buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. El mercado que cerró anoche con fichajes como el de Enzo Fernández al Manchester City, Jiménez y Casado en el Depor, Olemar y Lomónaco en el Elche. Pueden consultar todos los movimientos en la web de la cadena SER. Tenemos en marcha los últimos partidos de la primera ronda del US Open de tenis. Está sufriendo el número 2 del ranking, el primer cabeza de serie en este abierto de Estados Unidos, Alexander Zverev, que ha ganado el primer set, pero ha perdido el segundo contra el italiano Sonego, y en el tercer set pierde Zverev por 4-2. Con Djokovic fuera, puede irse otro de los favoritos. Hay varios partidos suspendidos por la lluvia, que se jugará jugarán ya esta tarde, entre ellos el de Pau Lavadosa, que estaba a 2 puntos de ganar a Kasatkina.
Es todo por el momento. Sigue Si Amanece. Nos vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en cadenaser.com y a las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5:04, 4:04 en Canarias, segunda hora de Si Amanece, nos vamos aquí en la cadena SER. Ya para nuestro meteorólogo, el saludo de... Bueno, hola, ya no es un saludo, sino que es una duda. Hola de calor sí, hola de calor no. Luismis, sigues por ahí, ¿verdad? Buenos días.
Sí, señor, buenos días, bueno, gente.
Tenemos dudas entonces sobre si va... Un repunte, desde luego, pero sobre si es ola de calor lo que está por llegar. Sí, ¿no? Carece de importancia.
¿Huele sola olita? Como Flanders, ¿no?
Ahí va a andar. En cualquier caso, la hostia mano abierta del calor va a ser de órdago.
Sí. No, es que le dijimos
hablar técnicamente.
Reforzamos esa consigna que tiene de hablar técnicamente, porque, para eso el público del Si Amanece está...
Sí, no vas a siempre inventarse palabras, como hace todos los días.
Está instruido, claro. Oye, que no sé si seguías conectado ahí o estabas conectado ya antes cuando hemos hablado con Francesc Miralles, que está muy cerca del Polo Norte. Allí decía, gracias a la ola del calor, entonces hemos aprovechado esta ventana de oportunidad que se nos ha abierto. Estaba con un grupo de amigos, una expedición, van a estar nada, a 1.300 kilómetros de allí. Con 5 grados sobre cero, ¿eh? 5 grados positivos. 5 grados. Edgar,
dime.
Deja ya de mirar la foto esta de la señal de cuidado con los osos.
Joder, que es terrible.
Que te has quedado prendado ahí. Tú no estás en el Polo Norte, venga, que estás ahí como siempre. Primera línea de batalla en Radio Barcelona, ¿no?
Ahí estoy, aunque me molaría ir alguna vez, ¿eh?
Al Polo Norte.
Sí, pero solo para ir, que es lo que hace normalmente la gente. O sea, entiendo a los que van a trabajar o realizar estudios o que van a hacer una expedición, como es el caso de Mirai y sus compañeros.
Estudios prospectivos.
Pero sí. Si no es para eso, ¿qué haces ahí? Es solo para decirlo. Bueno, ya, está en el Polo Norte. Para decirlo.
He probado una tapita de foca. Tú sí que lo probarías, eso.
Hombre, eso sí, pero bueno, sí hay, porque si va, cuando ya suba arriba del todo, ahí no puedes salir, no hay bares.
Que sigue el licor del polo, está.
Eso es, también. No puedes salir, no hay bares. Si te despistas, viene un oso polar y te merienda como si fuera un Kinder Bueno, que siempre.
Que ya nos ha dicho que está prohibido allí donde va mañana. ¿Sí? Mira, ya está prohibido morirse. Porque
está prohibido, pero te puedes morir. Claro, y es una cosa que a mí me gusta eso, lo que te prohíban morirte, porque así vives más. Yo además es que soy muy malo para el frío. Sí, quiero. Yo me quedo aquí en este país nuestro.
Está saliendo como en España, ningún sitio. ¿Cuántas veces? Laura Martínez ha estado en Brasil. Dice, ¿no sabes la de veces que he dicho, como en Asturias? ¿Como en España? ¿Cuántas veces? Incontables. Sí, está bien, le decía ahí a...
Y luego llegó a Avilés y 3 días lloviendo.
Decía, pero qué buena la lluvia de Avilés, qué bueno.
No es lo mismo que las demás. Pero no, yo patriota, yo con mano en el corazón y todo. Yo me quedo en un país como nuestro, diferente, donde tienes todas estas cosas que te voy a decir. Por ejemplo, a un país donde se paraliza todo porque un cantante se ha ido a Turquía a ponerse nariz.
Hombre, todo, tampoco exageres, todo. Mucho. Que se paraliza todo.
Ya verás. Que yo había escuchado lo de que vas a Turquía por el pelo, pero yo lo de ponerse nariz no lo había escuchado mucho. Supongo que si te pones ahí la nariz, te ponen de esas que te salen, que a algunos le salen los pelos, las greñas por delante, como si fueran las greñicas de Heavy, pero por la nariz.
Porque tú, ¿qué idea tienes? Turquía todo con pelo, ¿no? Turquía,
claro,
todo
si
con
ya
pelo,
lo haces, lo haces bien. Claro. Atención a la primera pregunta, y no es cómo estás.
¿Te ha escrito Andy?
No me ha escrito Andy. No pasa nada. Yo estoy súper contento.
Bueno, ya lo han oído. Es Lucas, de Andy Lucas. Claro. Acaba de aterrizar en España después de su operación de nariz en Turquía. Ayer les enseñamos en exclusiva las imágenes. Lorena Vázquez y Lourdes Pineda están en el aeropuerto de Barajas. Lorena, ¿Cómo ha sido la llegada de Lucas? Me imagino que una expectación máxima,
carusel,
¿no?
Carusel.
La verdad que sí, Son Soles, ha sido increíble. Yo creo que no recordaba tanta expectación desde una boda real.
Bueno, a ver, cuidado.
Tampoco nos pasemos, ¿eh? Te gusta más exagerar que a mí un buen safari con derecho a tiro. Aunque también te digo que yo tenía muchas ganas de ver la nueva nariz de Andy, ¿eh? Le tengo que preguntar en qué clínica turca se lo han hecho, que igual me hago yo un retoquito en este pimiento borbón en herencia de mi abuelo.
Igual se ha venido un poco arriba, Lorena, le mandamos un beso porque es muy grande, pero igual...
La nueva nariz de Lucas, querrás ver, ¿no, majestad? Ha dicho que quiere ver la nueva nariz de Andy.
Ay, he puesto de Andy, es verdad.
Usted es la única persona de España que aún no lo sabe diferenciar.
No, digo, no lo distingo. No, Andy es el de la nariz, entonces.
No, es Lucas. No, Lucas, no sé, que sin querer usted maneje información privilegiada.
Bueno, Andy también gasta una buena tocha, ¿eh?
Estaría bien que lo que... A lo mejor lo ha dicho de verdad, que es lo que quiere ver la nariz de Andy.
No, pero igual tenemos aquí... A ver, majestad, usted, mérito... no manejará información privilegiada y sabe que a mí también, que a lo mejor todo eso ha sido una cuestión de narices y que también hay una pugna ahí, que también se ha cambiado la nariz, ¿no?
Pues es posible.
Me da la nariz que no, pero bueno. Sigo con más cantantes. Venga, porque ayer fueron tendencia dos diferentes. Una, Rosalía,
sí.
Porque no sé si lo viste, que se hizo unas fotos así un poco raras con unos zapatos muy chungos, ahí raros, sí. Blancos, gigantes.
Farmeando aura también, un poquito.
Sí, farmeando chaladura más bien, pero sí. Y luego también porque parece que tuvo un descuido y dejó en la mesa un montón de medicamentos o suplementos, vitaminas, yo qué sé lo que era.
Ya.
Claro, la gente hacía zoom, a ver qué se toma esto, a ver qué se... Y muchos preguntándole a Guille Martín, que es en Twitter, Farma Enfurecida.
Me habéis pasado muchos esta foto que ha subido Rosalía y sí. No precisamente por estos zapatos tan curiosos que lleva, sino más bien por esto que se ve en esta esquina de la foto, como podéis ver, se ven muchos botecitos de pastillas, sí, medicamentos, sí, suplementos, lo que sea. Me habéis preguntado que qué son esos botecitos, que si son suplementos, que qué toma Rosalía, que si no serán demasiados, así que os contesto a todos. No tengo ni idea de lo que son, y aunque lo tuviera, tampoco lo diría.
Qué bueno.
Sé lo que es, no sé para qué lo toma, entonces tampoco puedo decir si es mucho o es poco. Y aún así, si un famoso tiene una enfermedad o toma una medicación, es decisión suya hacerlo público o no. No nos corresponde a los demás por un descuido que haya tenido en una foto.
Ahí
que
está.
Todo el mundo tiene derecho a la privacidad y más en temas de salud.
Pues ya está.
Qué bueno es Farma bueno Enfurecida, qué bueno es Guille, qué bueno.
Es buenísimo, sí. Ahí lo lleva, bien dicho, que sois unos cotillas, pues todo la gente.
¿Qué es esto? ¿Qué se toma?
No, y en esto de las fotos siempre miran los de atrás. O sea, yo por ejemplo me hago una foto con Mick Jagger y detrás, y digo, oye, pero ¿y ese de atrás quién es? Pero que estoy con Mick Jagger, ¿no? Pasa mucho eso.
Hombre, por si es otro de los Stones, me pregunta la gente, solo por esa curiosidad.
Bueno, la otra cantante que volvió a hacerse viral es Ana Mena.
¿Por qué?
Soy fanísimo. Me encanta esta chica y además de cantar bien, tiene otra virtud. Y es que sabe imitar a Martin de los Simpsons.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pero ¿lo hace bien o cómo?
Que si lo hace bien. Bueno, y es que hay que ser muy friki para acordarse de justo este momento exacto.
Oh, ¿habéis visto el capítulo de los Simpsons cuando se queda la piscina vacía porque sí. Va tanta gente a su piscina que le revienta y se queda ahí el pobre que se le explota los calzoncillos y dice... ¡Oh! La suave caricia de la brisa veraniega. ¿Y cómo canto? Quédate.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bro, y claro, que sí.
Es que la noche sin ti.
Que la noche sin ti
es brutal.
Oye, ya nos ha ganado Ana Mena para siempre, ¿eh?
Es que buenísima, buenísima.
Muy bien.
Y además, no es la primera vez que hace de Martin y lo borda. Y para el que no tenga tan presente como hablaba este personaje de los Simpsons y para que veáis que, como decimos, lo borda, os traigo el extracto en el que habla Martin y luego la imitación de Ana Mena.
A ver.
Juro que no es el mismo audio.
Oh, oh. La suave caricia de la brisa veraniega. La suave caricia de la brisa veraniega.
Seguro, no es el mismo audio, seguro que no. Hombre, uno tenía fondo, o sea, es Martin, el Martin de esta, y después...
Hola, soy Lenny, el amigo de Carl y Homer, y tengo que decir que esta chica hace perfecta la voz de Martin, cuya voz original es doblada por Chelo Vivares, que hacía de Spinete.
Ah, pues muchísimas gracias por la aparición y por la información, Lenny. Esto no... Yo no lo tenía... No lo sabía, ¿no? No lo sabía.
De nada. Ah,
no.
Y también hace la voz de Ralph B. Kuhn, de Nelson y de los hermanos Flanders.
Correcto. Y además lo hace muy bien porque es muy grande Chelo Vivares. Sí. Y es una gran persona. Bueno, Ana, si quieres venir, Ana Mena, quieres venir al programa, estás más que invitada, o sea que puedes venir.
Sí, ya, pues, ya,
y Chelo Vivares también.
Espera,
vino a la ventana una vez, acuérdate.
Espera.
Vale,
que,
dime.
Que en todo caso, pues venir, tal, Ana Mena, yo encantado, pero estaría bien que nos organizáramos y que yo diera el visto bueno, como mínimo de ver, consensuarlo un poquito antes, ¿sabes?
Bueno, el truco es decirle que venga. Una vez aquí ya te dará cosa decirle algo y entonces entrará seguro.
Que venga, está su casa, que venga, ojalá viniera, claro. ¿No?
Y aún no perfecto. Ha venido. Que imagínate. Así voy siempre, yo a escape libre hasta que me corten el grifo. Una cosa que no tiene el Polo Norte tampoco es al gran Miguel Ángel Zubiarain.
Sí, espera, porque no se disputa un gran slam allí, porque no se disputa o un ATP 500... O un Challenger siquiera, si no, ahí está.
Como
ahí
hay eso que es, el US claro. Open. El US Open. Bueno, perdón.
Vaya lío tenemos ahí con la cantidad de partidos que se han suspendido, que tenemos ahí el cuadro, muchos de ellos ya aplazados para la jornada de hoy. Pero bueno, pero...
Miraremos, porque también está el Zverev ahí, que está medio que palma.
Pues mira, bueno, en el tercer set
¿cómo va?
También va perdiendo 5-3, es decir, va ganando Sonny Go. 5-3, ha ganado el primero Zverev, como nos contaba aquí Tony López, y después 6-3 Sonego y 5-3 también. O sea que está ahí, está pasándolo mal Zverev, número uno.
Con el que lo pasamos genial es con Miguel Ángel, porque es muy grande, referente histórico de la radiodifusión de este país, y además osado.
Osado también.
Sí, porque podía haber dicho bu.
¿Cómo bu?
Bu, pero se ha lanzado.
A Jodá le han cambiado el contrario. Kokinaki se ha retirado y ahora le ponen un chino que se llama algo así como Bu Yun Choak Kete.
Muy propio de
parecido, debe ser parecido. Es como el 70 del mundo, yo creo que es peor rival. O sea, más fácil para jugar que Kokinaki, ya sé que le va bien.
Vale, le están cambiando.
El chino, el chino. ¿Cómo ha dicho Zubi que se llamaba? Bulla del ojete, ¿no?
No. Buyunchaoquete. De los yunchaoquete de toda la vida, José.
Ah, claro. Vale. Ya lo he pillado. Buyuchanquete.
No.
Más o menos.
Oye, a joder, le están cambiando todo. Le han cambiado al rival.
Pero ¿no te da la sensación de que en los últimos 20 torneos de joder se ha suspendido y se lo van aplazando hasta que al final dice, no, al día siguiente por la tarde?
Ya, pues mira, hoy mismo por la tarde. Tenía que haber empezado a jugar en principio, según el horario previsto, sobre la 1:00 a.m.
Una y cuarto,
después se ha ido aplazando porque se han tenido que suspender algunos partidos por la lluvia, tal, total, que ahora hay desmadre en el cuadro y ahora está previsto para las 6:30 de la tarde. Rafael Jodar, ¿contra quién va a jugar, José Ra? Contra
Buyo Chanquete.
Uno de ellos.
Bueno, yo estoy temblando ya porque luego dentro de un ratico tendré que decir el nombre en los deportes, pero bueno. Yo me hago una pregunta. ¿Acaso el Polo Norte tiene a una Alba Carrillo?
Estaba fuerte con lo del Polo Norte hoy, ¿eh?
Pues no la tiene. Por eso lo digo, no la tiene. Ha vuelto El Sótano, un programa que compagina a algunos de los mejores cómicos de este país, según mi criterio, y mucha prensa del cuore, y también crítica social en forma de teatrillo. De nuevo, desde el ático.
Bienvenidos al Ático Club, el programa de los españoles de bien. Aquí cabemos todos, los cayetanos, los toreros y los hijos de Bertín Osborne. Hostia, tío, esto es mucho, ¿eh? ¿Cómo España, eh?
Tía, España, Albi, está fatal. O sea, España está rompiéndose. España está ya rota, tía, rota.
Os digo una cosa.
Uy.
De Guatemala a Guatepeor.
¿Sí?
Me flipa porque a Alberto Guzmán no le ha salido el acento.
Bueno, parecía que me estaba imitando a mí. Me
Bertín, vaya broma te han lanzado, ¿eh?
Pues no le he visto la gracia, ¿eh? Bueno, niños. En la crónica deportiva, eso sabes que utilizan un término para definir cómo ha estado cada uno de los jugadores, sería voluntarioso. Alberto Guzmán, voluntarioso.
Voluntarioso de principio a fin.
Sí.
Bueno, el otro día expliqué que me da mucho miedo ir a la pescadería, porque la gente sabe muchísimo cuando va a comprar allí, que si ponme estos lomos, estas rodajas, que si me quitas la espina pero no la cabeza.
A veces hacen como los que presumen que entienden de vinos, igual no saben nada, ¿eh?
Pues claro, igual lo dicen ahí al tuntún, pero yo creo que lo voy a hacer así, pero es que ahora, claro, ahora yo que más o menos he aprendido lo de la espina y todo eso, ahora me toca saber cuándo es fresco y cuándo no.
¿Me pones una dorada que esté bien fresca, por favor?
Es la frase más repetida en las pescaderías. Lo queremos fresco, lo queremos del día, pero tenemos que aprender a detectarlo, a diferenciarlo y que no nos den gato por pescado fresco.
Lo primordial, la galla roja. La galla roja es lo más significativo de que el pescado está fresco. Luego, textura del pescado, que el pescado esté terso, que esté duro. Joder. Y profundidad del ojo, que el ojo esté profundo.
Profundo.
Y luego, pues brillo y se ve que está más vivo.
Ay, ay, bueno. Bien jugado ahí la compañera, ¿eh?
Nerea Lóstegui. Ah, Nerea, ya digo.
Nerea Lóstegui, es que
me ha sonado mucho Nerea, claro.
Sí, sí, como siempre, todos los becarios adelantándome por la derecha, ¿eh? Al Espinacho, Marina, Nerea Lóstegui, todo el mundo. Yo por eso siempre, una vez vi a un gran comunicador de aquí, de Cataluña, que no diré el nombre porque eso lo dijo en privado, y dijo, yo siempre cuando voy a la radio le hago la pelota a los becarios porque mañana serán mi jefe.
¿Cómo lo sabes?
Qué sí, grande, sí. Kim Munso. Bueno, a lo que iba, que ha dicho que no nos den gato por pescado fresco.
Correcto.
Por alusiones.
Bueno, sí, la porta,
por don gato, lo don pescado.
Presidente, buen día.
Buen día.
Usted que tanto disfruta con la comida, ¿usted sabe detectar cuando un pescado es fresco?
Claro, a mí mi pescadero me lo da a probar, como cuando el frutero te dice que pruebes las cerezas.
Pero como que le da el pescado así, el que está puesto, crudo.
Sí, no pongas esa cara de asco. Hombre, que luego seguro que te pones fino en el japonés de sushi.
No, pero no compare, no es lo mismo. Ese pescado que dice usted, el japonés de sushi, está previamente congelado así, porque usted habrá oído hablar del anisakis, ¿no?
Ay, pues no mucho. Ese que juega en el AEK de Atenas, el caso es que me suena, ¿eh?
Pues Tenga cuidado, que está peligroso.
Bueno, yo no puedo más. Claro, ahora tengo que mirar la textura del pescado, el brillo y que los ojos sean profundos.
Profundo, profundidad de los ojos, ha dicho.
¿Y cómo se sabe eso de los ojos profundos? En plan, si el congrio te mira como Humphrey Bogart, o cómo es eso. Aunque ya te digo que esto no es de ahora.
Si compra alimentos, recuerde que la carne puede congelarla, pero solo una vez, y que el pescado no huela a amoníaco ni a ojos opacos.
Claro.
Es por el olor, en cuanto huele a amoníaco o a ojos opacos.
Claro, ya dime. ¿Quién no sabe cuándo es el olor a ojos opacos?
Es muy particular, el olor a ojos opacos, vamos.
Es muy de aquí, porque como seguimos, España is different al Polo Norte. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy en este grabófono.
Ya.
Por ejemplo, tú, ahí, encima de todo el hielo, pues en el Polo Norte, tú no te olvidas del chiquillo.
No,
te das cuenta dos horas más tarde cuando estás llegando ya a Villarrabines.
¿Se imaginan parar a echar gasolina, olvidarse a su hijo en la estación de servicio y no darse cuenta hasta 140 kilómetros después? Pues eso le pasó a un padre en esta gasolinera de la provincia de Cáceres. El menor, de 10 años, se bajó del coche y nunca más se volvió a subir. El niño viajaba junto a su padre, un amigo de este, y su hermano de 7 años. Ninguno se dio cuenta de su ausencia hasta que la Guardia Civil, avisados por los trabajadores de la gasolinera, desplegaron un dispositivo de búsqueda para localizar al vehículo.
Niño desaparecido.
Inquietante suceso paranormal el de las gasolineras. Un espacio interdimensional donde la gente olvida a niños, abuelos y mascotas. ¿Por qué se produce esta amnesia temporal? ¿Tiene algo que ver con los vapores de los hidrocarburos?
Igual sí, ¿eh?
Nunca lo sabremos, Carmen.
A mí lo que me tiene loco es que en el coche no iba solo el padre y el niño sentado detrás, porque eso es un despiste gordo.
¿Quién iba? ¡Pazuzu!
Claro, no. Claro, es que cuando llevas a Pazuzu y llevas a más gente, porque es lo que pasa, que iban cuatro personas.
Cuatro, y nada, lo que pasa, el niño ese tiene que ser muy discreto.
Tú imaginas, yo me los imagino
discreto, muy tranquilo, y no lo echas.
Los cuatro en el coche diciendo, yo sé que aquí había algo. Y dice, no sé si es un cojín, el perrillo ese que movía la cabeza para arriba y para abajo, o un ambientador de pino, pero cupón, el chiquillo, que se nos ha olvidado. Pero bueno, no sé.
Eso tiene que ser, eso desde luego vaya mal rato, ¿eh?
Sí, más de 150 kilómetros después, ¿eh? Yo quiero pensar que se dieron cuenta cuando dijeron, vamos a jugar a las matrículas a ver quién ve el coche amarillo. Pero bueno, sigue lo del narco crucero de Ubiña, ¿eh?
¿Cómo que sigue? Sí. Pero si eso lo había prohibido la Xunta, ¿no?
Sí, pero el ex narco que solo mira por su rehabilitación y ayudar a los demás,
sí,
con un corazón que no le cabe en el pecho,
así,
porque sabes que es una
grande
persona, siempre ha ayudado a todo el mundo y todo eso.
Cuéntalo de la idea esta que tuvo.
Pues nada, que la idea es que cogió y dijo, voy a hacer un crucero. Y que además el crucero se llamaba Nécora, que es como se llamaba la operación. Y que ahí te subías en el crucero y te llevaba
a comer nécoras.
No, te llevaba a ver por dónde hacían todo el contrabando de droga, de tabaco y
claro,
todo eso.
Porque es historia eso, es historia.
Pero como lo prohibieron,
sí.
Ahora dice, tú me has pagado por venir a mi barco a ver cómo se hacía el mal, pues te voy a invitar a una copa de vino. No da punta sin hilo el tío.
¿Desde dónde veníais vosotros?
Desde Cantabria.
¿Y qué te llamó la atención de ese viaje?
Bueno, pues porque me parece que historias como estas son difícil encontrar que te las cuenten tan abiertamente, y más una persona que la ha vivido de primera mano, y por eso pues nos parecía interesante que nos lo contase él.
La respuesta a ese pequeño contratiempo puntual estuvo en tierra firme: a abrir las puertas de su bodegón en Barrantes, invitar a una copa de vino y convertir la frustrada travesía en una improvisada jornada de firmas y confraternización con los que pretendía surcar las aguas de la ría de Arousa.
Bueno, se ha quedado en el premio de consolación. Este de la copita,
ya lo han escuchado.
¿Qué?
La Xunta de Galicia prohibió la ruta del narcotráfico de Laureano Ubiña. A cambio, este obsequió a los clientes con una copa de vino. Hoy, en equipo de investigación,
¿Qué?
Narco a la deriva.
Oh, muy bien. Has perdido la oportunidad de decir narcopa de vino también.
Me la guardo.
Bueno, es muy típica el Spanish también el intentar engañar a otro. Lo siento, hay que decirlo. Tenemos muchas cosas buenas, pero tenemos también algunas ojetas que quieren quedarse con la pasta de los demás.
Sí, eso siempre.
Y siguen estafando a la gente con lo de las tarjetas de crédito.
Ah, me creía que decías por lo de los conciertos esos de la Pantoja. No, por eso ahora.
Ni voy a ir más a la clase política, ni por ahí no voy a tirar. Ayer dieron algunos consejos para que no nos pase lo de pagar con las tarjetas y que nos las jueguen. Una es que pidamos siempre el ticket, que comprobemos la cuenta cada día que hagamos una compra, que pongamos la notificación en nuestro móvil cada vez que pagamos. No cumplo ni una.
¿Ni una?
Pero ni una.
Ni una chiquitilla de esas, nada.
Pero nada. Y sobre todo, lo que no tenemos que hacer:
mandar por WhatsApp el número de nuestra tarjeta.
Bueno, claro.
Entregar nuestra tarjeta cuando estamos pagando en un comercio y que se la lleven.
¿Cuál es el fraude con tarjeta más frecuente hoy en día?
Es un problema social relevante porque alcanza cifras muy importantes y llegan hasta la clonación de voz de un familiar o situaciones equivalentes. El típico mail de: tienes un paquete que no se puede entregar. Para hacerlo, entra en este link y paga 7 euros para desbloquear su paso por la frontera. Por teléfono, no es infrecuente que se reciba una llamada de: soy el técnico de Google o de Microsoft o de empresas de software.
Todas, me las he comido todas estas.
Todas esas, ¿no?
La del paquete retenido en la aduana, la del técnico de Microsoft, la de mandar por WhatsApp el número de la tarjeta y sobre todo la de entregar mi tarjeta en un restaurante.
¿Se la diste? ¿Se la llevaron?
Todavía estoy esperando a que me la devuelvan.
Hombre, pero pelae.
Voy a darles un par de días por si la mosca.
Sí, vaya a ser que se hayan descuidado como con el chiquillo.
Y yo no sé si es coincidencia o se están sofisticando mucho, porque a mí ya me ha pasado. Lo que pasa es que era muy evidente que los links eran falsísimos, de toda falsedad, pero que a lo mejor he estado esperando justo un paquete de Segur y me han enviado justo en ese momento, justo en el momento en el que se suponía que lo van a aplazar para, y me envían un SMS
de Seúl.
De Seúl, no, del Polo Norte. De la propia compañía esta de mensajería, de reparto, de esa misma. Me ha ocurrido ya un par de veces eso.
Y luego también hay un caso extraño que no sé si es un timo, que te dicen los de Segur que han estado en tu casa y no han estado. Pero no, bueno, ahí lo dejamos.
Esto es una performance que hacen. Performance, ya se ha hecho algún chiste.
Bueno, vamos a dejarlo ahí, que no quiero follones. Y vamos a jugar de nuevo.
¿A qué?
Porque ayer entrevista a Miguel Ángel Revilla por parte del sobrino de Ana Rosa.
¿Sobrino de Ana Rosa?
¿Cómo se llama? Quique Quintana.
A ver
si acertáis qué respondió el presidentuco.
Vale, me gusta.
Revilla, usted también puede participar porque no sé si se acordará de lo que dijo ayer, así que...
¡No lo sé!
Bueno, pues vamos allá. Primera pregunta.
¿Me saco la pizarra
No hace falta.
Ni la pizarra ni nada.
Nada.
Primera pregunta. ¿Qué tiene Revilla en la cocina?
¿Ah?
Doy tres opciones.
A.
Mínimo una hogaza de pan.
Mínimo una hogaza. Sí.
B. Un reloj que marque la hora de Nueva York.
Un reloj.
O C. Medio litro de leche y un sobao. Roberto, ¿qué opinas?
Mínimo una hogaza de pan, digo. Luismi, ¿tú qué crees?
Yo, medio litro de leche y un sobao.
Y un sobao.
Presidente.
Yo voy a decir un reloj que marque la hora de Santoña.
Vale, pues vamos a ver la respuesta.
Tengo siempre en la cocina un vaso de medio litro de leche
Anda,
de Cantabria.
Y el sobao.
Con un sobao.
Vale.
Eso lo tomo a las 2, a las 7:30 y no pruebo nada hasta la hora que como siempre, a las 2 en punto.
Vale, pero según la hora que marca el reloj de la cocina de Nueva York.
El reloj de Nueva York.
No sé por qué me he inventado esa tontería.
Bueno, está bien.
Ojo, porque estás